in that mouth, yeah.
Dicen que la ciencia nunca soluciona un problema sin crear otros 10. Y como en Rock and Pop, estamos para hacerte la vida más fácil. Gabriel León llega con su pipeta, su vaso precipitado y sus respuestas. Aquí comienza la ciencia pop en un país generoso.
Conozco a un científico, tú también lo puedes ser. El método científico te ayudará a entender.
¡Extraordinario! Esto pasa siempre que Gabriel León se digna y viene hasta este lugar y hace su columna de manera presencial, cosa que nos engalana como programa, y también nos permite que la canción no suene como un canon cuando no lo es, digamos, porque claro, suena con desfase y algunas personas dicen, no, están haciendo un canon. No, es que León está lejos y hay delay. ¿Cómo estás, querido Gabriel León?
Acá, cerca ahora.
Sí, cerca, muy cerca.
Feliz de que sea 4 de mayo. Lindo día para todos los fanáticos de esa gran saga que es Batman, así que
excelente el tipo que
muy ubicado, nada. Muy ubicado como siempre. Además, mi hija es fanática de Star Wars.
¿Y tú no?
También Star Wars. O sea, sí, por supuesto que sí.
¿Qué duda te cae? Oye, si no eras fanático de Star Wars, rompía, digamos, el canon, ¿eh?
Sí. No, se puede ver un temblor. Otro más.
Otro más.
Oye, ¿has sentido los temblores, Gabo?
El de esta mañana lo sentí, fíjate. Hubo uno a las 2 de la mañana que yo no lo sentí.
Yo tampoco,
pero
ahora.
La CEO de la PyME lo sintió.
Perfecto.
Que la Pachi.
Perfecto.
La Pachi, sí. Pero ahí, piola, no era necesario despertar a nadie. El de la mañana lo sentí.
Perfecto.
Estábamos tomando desayuno y bien.
Bien.
No, bien.
¿Sustito?
Tuvo su carácter.
No, yo,
¿tuvo
yo,
su
carácter, yo la verdad, digamos, soy bastante controlada para ese tipo de cosas.
Ya. Claro, porque cacha la explicación científica.
No, porque Firo uno se muere rápido. Así que,
¿para qué correr? Que la cosa está sobre 11, uno va a morir.
Uno sabe que va a quedar todo en el suelo, entonces da lo mismo.
De hecho, muy buena recomendación. Si se abre la tierra, en vez de sufrir, tírese.
Claro,
tírese al centro de la tierra, claro.
Que sea rápido.
Y trate de grabar, porque una vez el celular
queda en la nube. Y una inteligencia extraterrestre para encuentra.
Exacto.
Y te conviertes en un dios para ellos. Mira qué lindo.
Mira qué bonito.
Qué lindo. El capítulo de los Simpsons.
Qué buena forma de morir.
Oye, precioso. Mira, Gabo, sabes que tú sabes que nosotros es tanto lo que te queremos que te encontramos hasta huemoso.
Sí.
Pero de verdad que somos sabios sexuales. Pero sabes que otra cosa que valoramos de ti es que eres el único divulgador científico que maneja los códigos del thriller.
Misterio, por favor,
y del suspenso, ¿ah? Qué increíble. Otro valor agregado, ¿ah?
Hay un guionista ahí,
Sí, claro, yo te aprecio mucho esto. De hecho, estoy viendo Better Soul.
Ya.
Es una joya.
Sí, claro.
Y el último episodio fue realmente impresionante. Llegué a gritar cuando sale. No les voy a contar.
Hay mucha gente que lo ve.
Espectacular. Joya. No sé si lo han visto, véanla.
¿Y esta historia que nos vas a contar ahora? ¿Podría ser convertida en una serie, por ejemplo?
¿Mejor que Breaking Bad? Pregunta la gente.
Sí. A mi gusto, sí. A no ser que haya.
Fuerte.
A no ser que haya un final muy, muy, muy malo. Que no creo, conociendo a Vince Gilligan.
Claro.
No creo. Para mí está un poquito más arriba de Breaking Bad.
Mira, fíjate, qué increíble, ¿eh?
El único divulgador científico, además, experto comentarista de series, ¿eh?
Y el único que se atreve a decir una cosa como esa. Eso también es bastante interesante.
La verdad es que porque me importa un... Nada, la hipótesis. Exactamente.
Oye,
ya, entramos en el
supuesto. Ya, vamos a contar una historia del día de hoy que tiene categoría de serie, por ejemplo, que podría ser convertida en algo como eso si le metemos ficción.
Puede ser, sí, claramente. Es una historia muy bonita.
A ver.
Que parte en un lugar y como siempre termina en otro, nada que ver.
Perfecto. ¿Ya?
Esta historia parte con un crimen sin resolver en el siglo XVII.
¿Ya?
Siglo XVII. Sitúense ahí, estamos en la Inglaterra rural.
¿Ya?
Y parte esta historia con un historiador leyendo el registro de los archivos judiciales de aquella época.
Perfecto.
Donde una niña de 9 años declara lo que ocurrió esa noche de junio de 1699. Eran cerca de las 11 de la noche y esta niña declara que dos hombres llegaron a buscar a su madre. Y la madre le dijo, quédate tranquila, yo voy y vuelvo.
Ajá.
Vuelve a acostarte, le dice. Y la madre se va con estos hombres, no volvió. Y varios días después encuentran su cadáver con señales de haber sido brutalmente asesinada en las afueras del pueblo.
Oh.
Y esta niña declara en el contexto de la investigación judicial realizada por el homicidio de su madre, que nunca se resolvió.
Perfecto.
Lo interesante de esta historia es que este historiador llamado Roger Ekirch es un historiador interesado en los estilos de vida nocturno en las sociedades preindustriales.
O sea, un tipo que investigaba cuáles eran los usos y costumbres
de la noche.
De la noche.
Desde el carrete nocturno.
En aquellas verdaderas comarcas,
por
¿no?
supuesto.
Estamos hablando de campo.
Absolutamente. Y recurriendo, evidentemente, a archivos históricos, como los registros judiciales de aquella época.
Perfecto.
Lo que a él lo volvió loco de este caso, y donde la historia cambia su dirección, es que la declaración de la niña dice que los hombres llegaron a la casa al terminar el primer sueño.
¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Al terminar el primer sueño?
Y X dice, ¿qué es esto del primer sueño? Y ahí tuvo la viveza de decir, aquí hay algo interesante.
O sea, ¿por qué una niña declara un concepto de primer esa sueño, naturaleza, no?
Claro, y la forma de medir el tiempo.
Y después se tomó con el segundo sueño. Y empezó a ver que esto se repetía no solo en los archivos judiciales, donde por ejemplo estaba el caso de un asesino, que su mujer confesaba que usualmente su marido cometía delitos entre el primer y segundo sueño. Era una costumbre de él hacer eso. Y este gallo dice, el historiador dice, aquí hay algo raro. Y empieza a revisar y encuentra menciones al primer y segundo sueño, no solo en los archivos judiciales, sino que también en canciones, en novelas, en historias, en cuentos, y no solo en el Reino Unido. Lo encuentra también en Francia, el prime son, y también en Italia, donde el primo sono. Y esto se repetía en todas partes de Europa y llega a la conclusión de que en la antigüedad, en ausencia de luz artificial, cuando anochecía la gente se iba a dormir. Y dormía durante aparentemente 4 horas y despertaban cerca de la medianoche. Y hacían vida social. Comían, tenían sexo, conversaban, los escritores escribían. Había una vida de 1 o 3 horas de duración en ese intertanto.
O sea, digamos que si se oscurecía a las 5 de la tarde, por ejemplo, estoy pensando en el invierno, en...
A la camina, a las 7.
Claro.
En Europa, durmiendo, al norte.
Durmiendo
a las 7, despertándome de noche.
Y tenías un ratito de actividad.
Me gustó.
Y volvías a dormir como a las 2, 3 de la mañana para despertar al amanecer.
Perfecto.
Ahora, este historiador publicó 2 libros al respecto y él sostiene que el modo de dormir bifásico, como él lo llama, era la costumbre en aquella época en todo el mundo, porque encontró evidencia no solo en Europa.
Claro.
Encontró evidencia en Asia, en América, en Sudamérica y en Oceanía.
No te puedo
y él
creer.
Cree que esto marca una forma completamente distinta de dormir y que fue completamente trastocada gracias a un invento. La ampolleta.
Oh,
la ampolleta permitió extender la noche, convertirla en algo funcional.
Claro.
Y eso hizo que la gente ya no se acostara a las 7. Se acostara a las 10, a las 11. De fondo, se alargó el periodo de vigilia y eso tuvo como consecuencia la fusión de los 2 sueños en un sueño monofásico que dura aproximadamente 8 horas.
Perfecto.
Que es nuestra actual forma de dormir.
Oye, entonces uno podría concluir, Gabo, y esto es una especulación, digamos que en ese sueño no reparador, porque despertarse en un momento, digamos, y luego continuar el sueño, eso tiene consecuencias fisiológicas, ¿no? Entonces puede haber sido que aquella sociedad global mucho más loca que la sociedad de hoy o tuviera muchos trastornos vinculados a los problemas de sueño o al mal dormir.
Es un lindo punto. Vamos a abordarlo así. La evidencia por ahora es solo histórica, pero hay un dato científico interesante. En los 90 un psiquiatra hizo un experimento con voluntarios que puso en un contexto de día corto. ¿Qué quiere decir eso? Los puso en un ambiente artificial donde el día duraba 10 horas y la noche duraba 14 horas.
¿Ya?
Y en ese contexto, después de varios días, solitos, estas personas comenzaron un sueño bifásico. dormían 3 horas en un primer bloque, despertaban, estaban activos 2 horas y volvían a dormir por otras 4 horas, solitos, de manera natural.
Eso quiere decir, ¿será que aquella es la naturaleza humana, bueno, original,
eso,
digamos?
Eso es lo que sostiene este investigador y cree que lo que estamos viviendo ahora es una adaptación producida por la modernidad y por la, particularmente por la omnipresencia de la luz artificial. La luz, claro. Si no hubiera luz artificial, no podríamos estar trabajando aquí.
No, claro, no.
Entonces, eso, dice él, trastocó completamente nuestra forma de dormir. Pero además tiene otra cosa que es fascinante.
Tú sabes que acá no se puede dormir en este estudio.
Yo lo sé, no, nunca, acá no se duerme, nunca.
Imposible,
nunca.
Acá...
¿Ustedes? Sí pueden firmar contratos con ISAPRES y AFP. Eso
exactamente,
por
porque es la luz de un ISAPRES. Es la luz de un ISAPRES.
¿Ustedes tienen hijos?
Nosotros tenemos hijos.
Imagínense la siguiente situación.
Hijes.
Nace el hije.
¿Ya?
La hije.
¿Ya?
Le hije. ¿Ya? Nace. ¿Ya? Y les dicen en el hospital, perdón, en la clínica, ustedes, en la clínica, por supuesto, en el hospital, les dicen, lo felicito, su hije es normal, sano, perfecto,
¿ya?
Se pueden ir para la casa.
Ajá.
Pero antes, una advertencia. A partir de hoy y durante el resto de su vida, este niño o niña caerá en un estado de sopor similar a un estado de coma todos los días. A veces parecerá que está muerto, pero está vivo.
¿Ya? Yo lo doy en adopción.
No tenemos ni idea por qué pasa y además lo hará durante un tercio de su vida. Y en ese periodo de tiempo, además, su cerebro va a alucinar.
¿Qué?
Eso es dormir.
Eso es dormir. Esa es la definición de dormir.
Bueno, eso es la definición de dormir. Todos los días, durante el resto de nuestras vidas, caeremos en un estado comatoso en el que además nuestro cerebro va a alucinar.
Sí, claro. Que esos son los sueños, digamos.
Es un momento en que no socializamos, no buscamos comida, no tenemos sexo, no hacemos nada, y además estamos a la merced de los depredadores. Y uno se pregunta, ¿estaba borracha la evolución cuando hizo esto?
Claro, ¿por qué dormir?
Bueno, entonces, cuando uno analiza todo esto y ¿sabes qué? Dormir debe ser tan importante que es la única forma de entender que exista, porque si te dejan ese estado de indefensión, que no puedes hacer nada y que dura un tercio de tu vida,
claro,
sea lo que sea que pasa durante ese periodo, debe ser absolutamente fundamental para la vida.
Claro, claro. Bueno, de hecho dicen que, perdóname, yo te lo llevo al terreno del tiro del campo chileno, que los cabros tienen que dormir tempranito porque crecen en la noche,
bueno,
por ejemplo.
Ah, bueno, claro.
Que si estás enfermo, hay que, tomar cosas, melaza, esas cositas para dormir porque el cuerpo se cura mientras estás durmiendo.
Bueno, ciertamente la actividad impide muchas veces la reparación fisiológica. Ahora, lo interesante de esto es que el sueño en sí, el dormir, durante mucho tiempo no se estudió porque se pensaba que básicamente no estaba muerto.
Claro.
Durante un periodo de tiempo.
O sea, no estaba pasando nada.
Nada.
Ahí, digamos.
Hasta el año 1951. Ese año, un investigador que estaba haciendo su doctorado, era estudiante, rescató un viejo equipo que estaba en el sótano en una universidad de Chicago.
¿Ya?
Y lo adaptó porque a él se le ocurrió por primera vez en la historia analizar qué pasaba con el cerebro de alguien que dormía durante toda la noche. Antes de eso, solo se ponían electrodos y se miraba la actividad cerebral en personas despiertas.
Ajá. Claro.
Porque se asumía que durmiendo el cerebro estaba apagado.
Que no pasaba nada, que era una línea continua.
Pero, oye, espérate, nadie hasta el año 51 se le ocurrió hacer
nadie,
eso. Oye,
nadie.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Impresionante. Entonces,
¿en qué estaban?
Yo lo voy a hacer y ajustó y hizo... tomó esta máquina, que estas típicas que dejan como un polígrafo, para estudiar
algo así como un
electroencefalograma, para estudiar las ondas cerebrales y también para medir el movimiento de los ojos. Entonces lo adaptó, puso unos y como no tenía ningún voluntario, agarró a su hijo, obvio, y se lo llevó al laboratorio para que durmiera. Armand se llamaba el niñito. Entonces le puso los electrodos a Armand, lo limpió con alcohol, le puso los electrodos y dijo, ya, Armand, cierra los ojos, mira para la izquierda. La máquina ahí. Mira para la derecha. Mira para. Y la máquina va
a.
Y acuesta Armand y dice, ya, tranquilo, duérmete.
Ya.
Y este señor va a la pieza al lado y empieza a monitorear el sueño de su hijo. Y de repente cacha que.
El hijo de Tony Camo,
¿eh? Nunca se
duerme. Duérmete al mundo.
Duérmete, Armand.
Bueno, lo empezó a seguir. Miraba las ondas cerebrales y de repente. Cero. Se durmió. Ah, bacán. Se durmió Armand. Y como a la hora y media.
Ya.
Armand despertó. El cerebro de Armand empezó a trabajar y los ojos se empezaron a mover. La aguja se movía y dijo, ah, hijo, este despertó y no cacha dónde está.
Claro,
¿le ha pasado eso?
Que
despiertan y no saben dónde están. ¿Le ha pasado eso? Que despiertan y no saben dónde están.
Por supuesto.
Muchas veces.
Bueno, muchas veces, ¿no?
¿Quién es esta persona al lado?
Bueno, dijo, Armand despertó, se perdió, no sabe dónde está, así que debe estar asustado. Y entró, abre la puerta y Armand estaba raja dormido.
Claro.
¡Oh! Buena,
entonces
buena,
dice,
buena.
¿Qué es? Dijo, ah, la máquina se ha hecho perfecta. Esta máquina basura, otra. Y repite el experimento y nuevamente pasa lo mismo.
Oye, la máquina china,
bueno,
dijo.
Fue primera vez en la historia que alguien hacía eso. Y en 1951 este señor, Eugene Azerinsky, descubre el sueño REM. El Rapid Eye Movement, este movimiento de los ojos rápido que ocurre al dormir.
Claro.
Que es simétrico, no es que un ojo vaya allá y el otro allá, no, van al mismo tiempo. Y que además se asocia una actividad cerebral que es compatible a la que tenemos cuando estamos despiertos. Y ese momento es el momento en el que estamos además soñando.
Claro.
En 1951, por primera vez, gracias a la curiosidad de este señor, alguien midió la actividad cerebral durante toda una noche y descubrimos que el cerebro tiene momentos de actividad tan alta como cuando estamos despiertos varias veces durante la noche.
Pero
que el sueño REM.
Pero sin despertar.
No, no,
al resto
sin
del
despertar
cuerpo, claro.
Y con los músculos desconectados. Para que uno no actúe.
Un proceso natural del cerebro.
Por supuesto. Para que uno no actúe con respecto a lo que ocurre en el sueño, que es lo que explica porque algunas personas
son sonámbulos.
De repente despiertan y se quieren mover y no pueden. Y entran en pánico, esa parálisis
de sueño.
¿Cómo se
llama eso?
Eso se explica también como con. Se ha explicado como con ciertos espíritus. O sea,
o no,
por ejemplo, espíritus
claro.
que se sí. posan sobre ti y te impiden moverte.
No es el comentario de la
misma
propia.
No,
esa es la explicación folclórica.
¿Cómo se ha entendido en
algún
momento?
Es una forma de entenderlo.
Claro.
Un espíritu que te afirma en la
claro,
cara.
Claro.
Lo que sabemos hoy es que no. El cerebro desconecta la musculatura para que tú no te muevas al son de los sueños, porque si no sería terriblemente peligroso.
Sí, claro.
Piensa en un animal durmiendo en un árbol y se quiere dar vuelta y hasta ahí llegó el animal.
Tal
Oye,
cual.
Entonces el cerebro desconecta los músculos
sí.
durante ese momento.
Es terrible esa sensación que uno, digamos, quiere mover, quiere hablar o gritar, decir, no, sí. ayuda, y no...
Esa es.
Oye, ya, es que tengo preguntas de la gente.
Vamos con la gente.
De tu gente que nuevamente te está transformando en bestseller, ¿ah? ¿Eh? Hay que decirlo, ¿ah?
Hay
que... Ustedes. Oye, ¿cuánto van?
No, 180
mil.
Vamos, muy bien. Muchas gracias. Sigan leyendo, vamos.
Qué bueno. Eso,
excelente, muy bien.
Un día trabajé con un liburiazo. Oh, dice la gente en Twitter, ¿ah? Dice la gente en Twitter. Oye, narcolepsia.
Y no, a ver.
La narcolepsia, esta sí, gente que se queda dormida de repente que cae desplumado.
Fíjate que a partir de este experimento, recién ahí la ciencia del sueño se convirtió en algo real. O sea, recién en 1951 comenzamos a estudiar de manera sistemática lo que ocurre en el cerebro dormido. Ya no es solo la persona que duerme, es el cerebro que duerme. Entonces, la narcolepsia, que puede ocurrir por un montón de razones distintas, y está por supuesto también lo contrario, gente que no duerme nunca.
Claro.
Y hay una enfermedad que es
los insomnios,
el insomnio familiar fatal.
Upa,
que
se muere,
enfermedad
se muere la gente, ¿no?
La gente se muere.
Claro.
Que partió en Venecia con un tipo que heredó a su descendencia este gen y hay una familia en Italia, una en Alemania, una en Sudáfrica, están repartidos por el mundo, son muy poquitos.
Claro.
Y es gente que en un momento deja de dormir, no duermen más. Y eso marca el inicio más dramático
de
la enfermedad.
De su muerte, digamos.
Y termina con la muerte a los pocos meses,
sí,
una
claro.
enfermedad tremenda. Entonces, el estudio de todos estos desórdenes del sueño comienza
claro,
recién.
Sonambulismo, narcolepsia.
A partir del 51.
Insomnio,
a partir
claro.
de recién del 51. Ahora, lo que es interesante es que el sonambulismo no se produce en la fase REM, fíjate.
¿Ya?
Que es bien interesante. Se produce en la otra fase del sueño que el sueño más liviano.
Más liviano.
O sea, sin actividad cerebral.
Como
tan,
una vigilia. Una suerte de vigilia. Mucho más cerca de la vigilia, digamos.
Muy curioso.
¿Y eso cronológicamente siempre es la primera etapa del sueño? ¿O no necesariamente?
Usualmente el primer REM viene una hora y media después de dormirse. Y después se repite varias veces durante la noche. Cada vez son más largos los REM y esa es la etapa en la que soñamos. Por eso que usualmente cuando uno despierta en medio del sueño REM, recuerda lo que estaba soñando. Ahora, interesante porque este señor, Eugene Azerinsky, el que primero empezó estos monitoreos del
sí.
sueño, la gente lo único que le preguntaba era, oiga, ¿me puede interpretar mi sueño?
Sí, claro.
Le cargaba esta cuestión.
Linda, ahora, la
oye, perdona, ¿y es una pregunta ridícula ese tú?
No, es que...
Entonces, la voy a borrar,
¿eh? No, para él...
¿Qué es soñar con ratas?
Para él que, ¿sabes que le gustaba
excelente.
Esto de la fisiología del sueño?
Sí.
Encontraba que era casi ofensivo que le preguntaran porque, oiga, ¿me interpreta mi sueño?
Oye, nos llegó un audio, mira, de una auditora.
Ten cuidado con los audios WhatsApp.
Sí, sí, ojo, María Zúñiga mandó la siguiente pregunta. Póngale play, por favor, Emi.
A ver.
Doctor Gabo, yo hablo dormida. ¿Cómo pasa eso? Mi familia se asusta y a nadie más le pasa en la casa.
Mira,
ahí está.
Oye,
se
habla,
Star Wars,
digamos
¿eh?
Que se habla con esa voz, claramente se van a asustar.
Sí, claro,
claramente.
Terrorífico.
Terrorífico.
Yo también hablo
Ewok,
dormido.
Era un Ewok.
O he hablado, he pasado por periodos en que he hablado dormido.
Y despierto, también te ganas la vida así, ¿viste?
Bueno, claro.
Sí, pues.
No, no tengo la más mínima idea por qué pasará eso, fíjate.
Claro.
Desórdenes del sueño, el sueño muy liviano,
sí, claro.
un REM sin desconexión, músculo
tuvimos
facial.
Un momento, Mauricio, justamente histórico acá en la columna de Gabo.
Esto es una conversación.
Hemos sido siempre absolutamente honestos. Esto no es un concurso de pillar a Gabo, por
supuesto.
Favor.
¿Cómo te lo tomas tú? No sé cómo te lo tomas tú.
Saquen esa pizarra con puntaje de ahí, por favor. ¿Hasta cuándo?
Oye, Gabriel, quiero volver a la investigación de este tipo, o de esta niña, ¿no? Esta declaración de esta niña en el 1600 sí. algo, a propósito del sueño de una sola tirada o este sueño despertando en la mitad. ¿Sería entonces un error de la Matrix asociado a la invención de la luz, de la ampolleta, digamos, que durmamos de manera continua? Lo natural, o lo que estábamos, digamos, llamados a hacer como especie, es dividido en dos.
Qué linda esta discusión. ¿Qué es natural? Pero tenemos que definir qué es natural. Y tal vez esta forma de dormir, o sea, es una adaptación cultural, o claro, una adaptación fisiológica, perdón, sí, una forma de vida, y también es natural, ¿me cachai? Como que sí, no sí, hay sí, una forma correcta de dormir, o mejor. De hecho, un estudio publicado en marzo de este año, en el Proceedings de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, utilizó 103.200 datos de pulseras con acelerómetro.
¿Ya?
De gente que dormía durante la noche con esta pulsera puesta, ah, para determinar cómo dormían y cuándo se movían. Y ese estudio determinó que existen 16 patrones distintos de sueño, o sea, 16 formas distintas de dormir, incluyendo los insomnes y a los cronotipos.
¿Cuál
gente
es?
Que funciona mejor de día que de noche. Por claro, ejemplo, Verne, si alguien tuviera que hacerte una pura prueba con todo tu intelecto funcionando, ¿en la mañana o en la noche?
En la mañana.
¿Y tú?
También.
Ya, bueno.
Sí, hoy.
A Londres.
El Verne hoy.
A Londres.
A Londres.
Sí, sí.
Pero hay gente que funciona. Yo tenía un sí, estudiante claro, que hacerle ir al laboratorio a las 9 de la mañana era una tortura. A las 12 del día recién empezaba a funcionar.
Claro.
No, y a mí en la noche.
Trabajaba hasta las 2 de la mañana. Entonces,
de hecho, me gusta que no me funcione mucho el cerebro de noche.
Para ir bajando.
Me
bueno,
entrego, me
esos
entrego,
son cronotipos. Y gente que funciona mucho mejor en la mañana, y cronotipo a Londres.
Oye, pero
y otros que funcionan mejor en la noche son cronotipo búho.
Bueno, cuando digo lo natural, me refiero a que según los especialistas hoy, las personas, no, es que quiero sí, entenderlo sí, bien, las personas vamos que estudian el sueño, los especialistas en sueño, lo que, digamos, recomiendan y el buen dormir sí, tiene que sí, ver con un sueño continuo, en sí, condiciones óptimas, sí, ojalá en la oscuridad,
sí,
bla, bla, bla.
Sí, sí.
¿Cachai?
Sí, sí.
O sea,
800 hilos.
Estamos totalmente
el dormir en dos tandas
eventualmente es podría ser
considerado un mal dormir.
Claro. Ahora, no sabemos si esa forma de dormir en bifásico
sí,
era un sueño reparador para esa forma de vida, sin pantalla, sin estrés, sin commute,
claro,
¿cachai? Como
bueno,
que
claro,
la vida
claro,
era completamente distinta sí, sí, la vida. Sí. O sea, si tú traes a alguien de 1700 en una máquina del tiempo acá, sí, se muere en 3 días del estrés, claro, probablemente. Entonces, el dormir es tremendamente relevante, eso ya lo discutimos.
Sí.
Y lo que tiene que ocurrir en ese periodo de sueño profundo es lo siguiente. Quiero que se imaginen la fiesta más alocada. Espérate, en la que estuvieron.
Vamos a poner, digamos.
Vamos a darle perdona, carácter, ¿eh? Disculpa de mí que estabas en el Candy Crush.
Sí, ponte una música así que nos invite.
No,
a...
no. Quiero un carrete alocado.
Eso,
un carrete,
ya.
Que quedó la escoba. Volaban vasos.
Marcianeque. Ya. Está pidiendo Marcianeque.
Está pidiendo Marcianeque. Está pidiendo
una fiesta veinteañera.
Rage Against the Machine.
Claro, una fiesta veinteañera.
Oye, ten cuidado que la gente ahora piense que eres experto en el sueño, ¿eh?
No, por favor. No, por favor, tranquilo. Yo no soy experto en nada.
Ya, estamos en la fiesta.
Estamos en la fiesta.
A ver, súbelo un poco.
Y quiero que recuerden.
La fiesta.
El despertar
me
de esa fiesta.
Me voy de acá, me voy de esta fiesta.
El despertar de esa fiesta. Y era la casa de ustedes. Y despiertan, ¿con qué se encuentran?
Vasos, copas,
sí,
borrachos,
ceniceros repletos,
gente semidesnuda,
comida por todas partes,
claro,
papel confort en el techo,
sí, 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 cosas rarísimas.
Ropa interior.
¿Qué tienen que hacer para poder funcionar ese día en ese contexto? Limpiar. Hay que sacar a los borrachos, limpiar los ceniceros, barrer, claro, fumigar, tal vez con un lanzallamas limpiar lo que quede por ahí.
Hacer vaya, promesas así, también. Hacer, nunca más.
Nunca más, ¿cierto? Bueno, durante el día, la actividad de nuestro cerebro que nos permite funcionar en esto, todo esto genera en el cerebro de ustedes ese escenario. Escenario post fiesta veinteañera. Está la cagada en el cerebro. Y lo que ocurre durante la noche.
Cuando llega el fin del día, digamos.
Exactamente. Y durante ese proceso, por ejemplo, se ha descubierto que los vasos capilares del cerebro se dilatan, permitiendo que se limpie de manera más eficiente todos los productos de desecho metabólico del cerebro. Entonces, si uno no tiene un sueño reparador durante la noche, ¿ya? Lo que no ocurre es que no se limpia el cerebro de todo lo que queda acumulado durante el día, todas esas toxinas.
Claro.
Y por eso que una noche de mal sueño tiene un efecto al día siguiente,
claro,
en el rendimiento cognitivo, físico, emocional, mucho peor que casi cualquier otra cosa, que perfecto, comer mal, que beber poca agua, dormir mal una noche, y probablemente todos nosotros hemos pasado por una noche
sí, insomnio, pues,
por culpa de los niños, de la fiesta, por lo que sea. Y al día siguiente valemos un peso.
Está a punto de llorar, mi compañero.
Y eso tiene que ver, por supuesto.
Lo que pasa es que yo desde hace un tiempo a esta parte, que tengo un hijo de 2 años y medio, tengo un mal dormir, bueno, porque él tiene un mal dormir.
Por supuesto.
Y hemos intentado con muchos...
sí.
Hemos llegado hasta el sleep coach.
Sí, no. Y eso
que
tiene
es muy
un
ridículo,
impacto,
pero...
tiene
clarísimo,
un impacto en la calidad de vida, que es gigantesco, sí, y que rara vez se cuantifica. Porque uno dice, ¿sabes, jefe? No dormí anoche. Hacer ir a trabajar a alguien en esas condiciones, que tiene que manejar, por ejemplo, maquinaria pesada,
claro,
es casi criminal.
Es muy peligroso.
Y estamos entendiéndolo recién ahora. Entonces, efectivamente, en el mundo, la cantidad de gente que vive con dosis subóptima de sueño y con consecuencias brutales en su calidad de vida es gigantesca.
Claro.
Y a pesar de que lo sabemos, hacemos muy poco al respecto. La cantidad de gente que se autopone en un escenario de mal dormir porque ve pantalla hasta tarde,
claro,
porque,
claro,
porque duerme con la luz prendida.
O porque no se cansa, porque no hay gasto energético, también hay que cansarse un poco en el día.
Y porque no tiene conciencia de lo relevante que es. ¿Me cachai? Porque dice, no, si el dormir tiene... piensen en lo que les dije al principio, sí, para que la evolución nos haya puesto en este estado de indefensión en el que durante un tercio de la vida no podemos hacer nada, claro, sea lo que sea que pase.
Tiene que ser demasiado
tiene que ser fundamental. Oye, así que duerman.
Oye, está muy bueno. Mira, hay muchas preguntas que ya te ponen el experto en sueño.
No,
oye,
por favor.
No, cuando uno siente que se cae por un precipicio, es cierto que es que el corazón está latiendo. Otra persona, Jimena Hernández, te dice, hola, yo me río carcajadas durmiendo y no me acuerdo de nada, solo que cuando despierto mi esposo me pregunta qué estaba soñando.
Qué difícil explicar. Oye, eso.
Difícil.
Estaba soñando contigo.
Pero la pregunta que más se repite es, ¿cómo se llama la serie que recomendó Gabo
Tejero? Eso es impresionante porque es cuando alguien tiene tanta validación, sí, en la audiencia
que
finalmente no le preguntan sobre ciencia, sino que le preguntan por la crítica de series.
Gabo, ¿cuál es el mejor programa de radio, pero así relajado?
Creo que yo, en mi experiencia, sí, personal, después de años, creo que Un País Generoso.
Muy excelente, muy bien.
Muy bien lo dijo Gabriel León.
Creo.
Sorprendente,
creo.
Con su validación.
Oye, repítetelo, porque de verdad se repite mucho esa pregunta.
Yo estoy viendo ahora la sexta temporada, por favor, de Better Call Saul.
Exactamente.
Que es un spin-off de Breaking Bad, la historia de este abogado estrafalario.
Exactamente.
Que es una serie maravillosa que la vi por tercera vez completa antes de ver la última temporada. Pues soy fanático absoluto de la serie. Así que si le gusta el buen cine, los buenos guiones, una fotografía preciosa ahí del desierto en Albuquerque, sí, que es imposible más no acordarse de Bugs Bunny. ¿Se acuerdan que siempre da la vuelta?
Ah,
mal,
exacto, exacto.
Debía haber dado la vuelta a la izquierda de la roca, por supuesto. Ver el Cold Soul.
Oye, la gente te pregunta por sueños también. Sí, mira qué increíble. Sí. Y ese sueño en el que vas cayendo en picada,
claro,
dice una amiga.
Vamos a tener que hacer un taller de sueños, 20.000 pesos la inscripción.
Se abrió un nuevo negocio. Sí, habla con nuestro.
Hablen con la CEO Pachi, que está ahí, va a estar recibiendo las inscripciones.
Oye, fantástica, extraordinaria tu columna, siempre llena de historia, digamos, traspasando absolutamente los límites de la ciencia.
Absolutamente.
Gabriel León, y te la agradecemos acá, en tu programa Un País Generoso.
Encantado, como siempre.
Muchas gracias, Gabo. Muchos saludos en la casa y que sigan los éxitos con La Ciencia Oscura.
Muchísimas gracias. Que estén bien, cuídense. Saludos ya a todos. Duerman.
Fantástico.
¿Va a escuchar música?
Ya, pues. A ver, ¿qué es esto?
Escuchamos a Pet Shop Boys.
Ah.
Parecía una batucada, pero no es. Bueno, un poco sí. De hecho, parte así como en ese tono, en ese género. Sea Vida E, suena acá en la 94.1.
Standing
la ropa, mire.
Increíble, todos los días Verne Núñez comete el mismo error o la misma desprolijidad.
Es una característica del programa. Es que estaba comentando el nuevo look de la ministra del Interior. Digamos, mucho más formal, se podría decir, ¿no? ¿Cómo lo describirías tú que tienes conciencia de moda, Iván?
Sí, más tradicional.
Más tradicional.
Y más formal también funciona. Más tradicional slash formal.
Es raro, igual que en la primera o segunda crisis que tuvo, no le hayan dado un voto de confianza y le hayan dicho ya, vístese como quiera. Hable usted como quiera, así como empoderarte en vez de disfrazarla de algo, ¿eh?
Yo no sé si la ropa que luce en el día de hoy fue una recomendación de alguien.
No, pues estamos especulando, po.
Estamos especulando,
sí,
claro.
No, por supuesto.
Ah, claro.
Es lo que parece, po.
Es lo que parece.
Es lo que parece, digamos, pero bueno, estamos ahí sacando el tejido, ¿eh?
Sacando el tejido
y el mate un ratito.
Exactamente, saludamos a Nodo a esta hora. ¿Sabías tú que Hotel Nodo, ubicado en Espacio N, elimina la misma cantidad de nitrógeno producido por más de 180 autos al recorrer 30 kilómetros?
Tremendo dato, ¿eh?
Atómico, una innovadora tecnología en su fachada, los hace ser el primer hotel que respira en Latinoamérica. Conoce más en su Instagram, @hotelnodo, por ahí reservas también para disfrutar de sus magníficas instalaciones. Hotel Nodo está en el país generoso.
Y atención, ratitas, roedores, Premium Golden VIP, vamos a saludar a Satoshi Tango, porque si estás con ganas de hacer crecer tus inversiones, Satoshi Tango es la mejor plataforma para comprar y vender criptomonedas con tu divisa local, ¿eh?, desde cualquier parte del orbe. Puedes comercializar, comprar, vender Bitcoin, Ethereum, Cardano y muchas, muchas más operando desde la web satoshitango.com o desde la aplicación disponible en App Store y también en Play Store. Síguelos en Instagram, @satoshitangoLAT para más información. Satoshi Tango también es parte de un país generoso.
Hay un roedor que pone acá, pregúntenle a Gabo los números del loto o el quino. Sí. Ya cualquier cosa. Saludamos a nuestros amigos y amigas de WOM, porque la red de WOM no para de crecer. Ahora también en 5G para darte más y una mejor conexión. El 5G de WOM está en el país generoso y te dice también que nadie te da más.
Oye, estoy ansioso con el viaje en el tiempo. Me monto en el DeLorean y me dejo llevar, ¿ah? ¿Eh? Piloto Guerrero.
La pausa y eso.
Nos separamos por un instante y al regreso Iván Guerrero y Verne Núñez siguen repartiendo nacionalidades por gracia en un país generoso de Rock and Pop 94.1.
Temperatura rock.
Temperatura pop. Temperatura rock and pop.
17 grados. Hay lugares que pueden cambiar el mundo. En Santiago solo hay un hotel explorador urbano. Un hotel que purifica el aire, al igual que Central Park en Nueva York. Un hotel con una magnífica vista de la ciudad y sus alrededores. Y así podría seguir y seguir. Mejor disfrútalo. Hotel Nodo, el kilómetro cero a la hora de explorar Santiago. Recórrelo y maravíllate en hotelnodo.com o en Suecia 172 Providencia. Hotel Nodo, el hotel que respira.
No hace falta mandar cohetes al espacio o tener un nombre rimbombante para invertir en criptomonedas. Satoshi Tango es la manera más sencilla de comprar y vender Bitcoin, Ethereum, Cardano, USDT y muchas más criptos con tu moneda local. 7 años de trayectoria, 800.000 usuarios activos y operaciones locales en Argentina, Brasil, Perú y Chile la avalan. Opera desde la web o la app Satoshi Tango, una app tan intuitiva que hasta este gato podría manejar sus inversiones. Descarga en App Store y Play Store. Síguelos en Instagram @satoshitangolat. Invierte, gana y goza con Satoshi Tango.
Hija, ¿por qué no se manda esta cosa del WhatsApp?
Hijo, ¿cómo agrego a alguien al Facebook?
Ah, ¿cómo se da vuelta la cámara?
¿Cómo mando este docu? ¡Oh, se me apagó esta cuestión!
Las mejores ofertas para tu mom están en WOM. Encuentra equipos con hasta un 50% de descuento. Llévalos en hasta 24 cuotas sin interés, con despacho gratis y retiro en 60 minutos. Pórtate, mom, nadie te da más.
Bases y condiciones en WOM.cl.
Los que tenemos carácter compartimos algo. Nos atrevemos a probar algo diferente, como la nueva Escudo Smoke. Una cerveza con carácter único, con un color rojo profundo, cuerpo más robusto y un exquisito sabor ahumado. Nueva Escudo Smoke, porque carácter único es atreverse a probar algo distinto. Escudo, hecha con carácter. Carácter es disfrutar con responsabilidad. Producto para mayores de 18 años.
En Tiendas Totus encuentras el regalo perfecto para mamá y también un gran descuento. Por compras superiores a 50 mil pesos con todo medio de pago, te llevas un cupón de 60% de descuento en todos los vinos y espumantes de 700 y 750 cc. El cupón es exclusivo para canje con tu CMR. Promoción no válida para vinos Totus. Oferta válida del 29 de abril al 8 de mayo de 2022 o hasta agotar stock informado. Términos y condiciones en totus.cl/bases.
Knock, knock.
¿Quién es?
Home.
¿Home qué?
Home. Home me abre todas las puertas para encontrar mi hogar soñado. Para arrendar, me asesoran. Soy libre de aval y así como toco el timbre, en un clic, agendo visitas a propiedades y le saco el pestillo al papeleo firmando contratos online. Acelera tu libertad a fondo con Home y compra, arrienda, invierte o vende propiedades con un acelerador inmobiliario. Conoce más en home.com. H-O-U-M.com.
Iván Guerrero y Berna Núñez siguen intentando hacer contacto con nuevas formas de vida inteligente. Continuamos explorando las maravillas de nuestro universo local a bordo de Un País Generoso, aquí en Rock and Pop 94.1.
Muy bien, seguimos haciendo El País Generoso a través de todas las plataformas de Rock and Pop. Ya viene El Viaje en el Tiempo. Antes pasamos por The Ting Tings. Esto se llama Shut Up and Let Me Go acá en la 94.1.
De subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es El Viaje en el Tiempo en Un País Generoso de la Rock and Pop.
Primera estación.
Muy bien, vamos a partir rapidito con esta, que es un obligado el día de hoy, por supuesto, una estación obligada, parada, fundamental, porque, claro, es el Día Internacional de Star Wars, donde los fanáticos alrededor del mundo hacen pelea de sables. No sé si hacen pelea de sables, pero ahí justamente se escuchan los sables.
Un saludo
de
a Luis Jara.
Sí, millones de fans alrededor del mundo homenajean, ¿no?, a los filmes de George Lucas, justamente. Y se instaló este día casi por un accidente o una genialidad. Una de dos, usted puede elegir, ¿no? Pero lo cierto es que se celebra el día 4 de mayo y la elección de este día se debe a la similitud fonética, ¿no? El cómo suena, en el idioma inglés, claro, entre la emblemática y clásica expresión Jedi, May the Force be with you,
claro,
que la fuerza te acompañe, clásica, ¿no? Es, aparece en casi todas las películas. Y, puta, te pido que no me boicotees el viaje.
El Baby Yoda, Iván.
Con May the 4th be with you, que es que el 4 de mayo te acompañe, ¿no? Que es una expresión que apareció publicada en un diario de Londres en el año 1979 como una manera de felicitar a los conservadores, ¿no? Británicos, a Margaret Thatcher por haber sido electa primera ministra de Reino Unido. Ese es simplemente el sentido. No sé qué año se instituyó como el día 4 de mayo, pero lo que es cierto es que el estreno de la película en el año 1979 estaba muy fresquito y yo imagino que el impacto en la cultura pop de la época era tal que a alguien se le ocurrió hacer ese cruce entre las dos y se instaló.
Y listo, quedó para siempre, ¿eh?
Muy lindo, ¿no?
Sí, lindo. Un saludo a todos los Star Warriors de Chile, ¿eh?
Mándale
agrupados, asociados.
Mándale un saludo con Baby Yoda.
Ahí está, mira, ahí va Baby Yoda.
Qué lindo.
Ay, qué lindo.
Qué monada.
¿Me da ternura?
Muy hermoso. Así es que bueno, para los Star Warriors, muy feliz Día Internacional de Star Wars. Vamos a la siguiente estación.
Próxima estación.
Ay, no te crees.
Sí, no, sí.
Qué grande, ¿eh?
Y en una estación de privilegio, ¿eh?
Casi chileno. Departamento Lion.
Ha participado en cuantos realities ha hecho, tanto en Argentina como en Chile, pero tuvo una carrera de cantante, por supuesto, con dos discos exitosísimos. Estamos hablando de Pablito Ruiz, que no sé por qué se escucha tan despacio, porque yo creo que la grabación es deficiente, ¿no? La grabación es un poco deficiente. Nació el 4 de mayo de 1975 en Buenos Aires, Argentina, Pablo Ruiz, Pablito Ruiz, que fue una celebridad en este país.
Sí, pues como con 10 años ya, ¿o no? 10, 11 años ya estaba cantando, esta es la voz que tenía en esa época cuando lo conocimos.
Exactamente.
Cantándole a la mamá, de hecho.
Mamá, ella me ha besado. Un clásico, pero
esto es para mí. Venga conmigo. No, venga conmigo, sábado gigante.
Esto
también
es éxito, yo creo, incluso también.
Éxito de sí, o sea, ¿tan para atrás?
Pero estamos hablando del año 87. En el año 87 sacó este disco.
Ah, mira.
El disco homónimo.
Claro, más para atrás, porque tienes toda la razón.
Claro, el año 87, bueno, hay Mi Chica Ideal, Sol de Verano. Espérate. Este disco es del año 88, fíjate.
¿Ya?
Es del año siguiente. Esta, Oh Mamá, Ella Me Ha Besado. Y Mi Chica Ideal está en el primer disco, en el
Perfecto.
Disco homónimo de Pablo Ruiz, que tuvo una carrera.
Festival de Viña, mira.
Sí, claro, Festival de Viña y éxito, exitosísimo paso. Tenía una carrera que pintaba como para ser una suerte de Luis Miguel, ¿no? Estaba siguiendo como esa ruta. De hecho, yo creo que había un look, se lookeaba bastante similar. Estaba siguiendo como esos pasos, ¿no? Pero algo ocurrió entre medio, yo imagino que, no sé, le faltó talento compositivo, talento vocal, imagino también. O una carrera que empezó a cojear, ¿no?
Un Luisito Rey.
Empezó a cojear y en Argentina, a medida que fue corriendo, yo tengo la impresión, y hay muchos expertos que dicen que el cambio de voz, ¿no? Lo liquidó.
No tuvo una buena transición.
Se
dio lo que le dijo Patricia Maldonado a Luis Miguel con 12 años también,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Cuando tú cambias la voz, tu carrera se va a acabar. Mira la visión de Pati Maldonado.
Iván, pero ¿por qué el Centennial, el Millennial te conoce a Pablito Ruiz? Y entramos en una discusión país, una discusión continental y una discusión planetaria, diría yo, ¿eh?
Exactamente, porque en el año 2014 un medio chileno empezó a pregonar y amplificar una polémica de un supuesto plagio en el que la banda Tame Impala, supuestamente
australiano, ¿no?
Los australianos, sí, de Tame Impala, le habían copiado a una canción de Pablito Ruiz y se trata de nada más ni nada menos que la canción Océano, que es esta que estamos escuchando, que es una de las más famosas ya del último disco de Pablo Ruiz.
Sobre la playa, mi casa está en el cielo, cerca del sol.
Ay, cerca del sol.
Del sol.
No me la sé.
Bueno, esta es uno de los grandes éxitos de Pablo Ruiz. Y un diario chileno, al parecer, le preguntó a Pablo Ruiz. Y Pablo Ruiz salió diciendo que efectivamente, o Pablo Ruiz se contactó con este diario chileno para armar esta polémica, diciendo que It Feels Like We Only Go Backwards, que es una canción de la banda Tame Impala, era un plagio de esta canción. Y en este programa, en este minuto, en este viaje en el tiempo, vamos a zanjar esta polémica.
Listo, se zanja la discusión latinoamericana y planetaria sobre si Tame Impala plagió o no, Pablito Ruiz.
Te voy a pedir, por favor, que pongas de nuevo Océano desde que empieza a cantar Pablo Ruiz, porque ¿ya? vamos a tomar esos pedacitos. Ahí está. Perfecto, ese es Pablo Ruiz.
Ya
está en las cabezas, ¿no? Como la melodía.
Los compases, ¿cómo se dice?
Claro,
los compases plagiados.
Exactamente.
A ver, vamos a
escuchar. Escuchemos a Tame Impala.
Y cantamos la de Pablo Ruiz
sobre la de Tame Impala.
A ver, dale, dale.
Listo. Oye, vamos a zanjar esto acá. Se acaba esta polémica. Hoy día.
El viento sopla fuerte sobre la playa. Mi casa está en el cielo, cerca del sol.
Plagio.
Listo.
Plagio, claramente.
Zanjado.
Zanjado.
Está en un tempo un poquito más lento la de Tame Impala. Va un poquito más lenta, pero...
Para mí es un... No necesito más fact-checking, Iván.
Me parece que está zanjado, ¿no?
Que le pague Tame Impala, digamos, los millones de dólares que le corresponden a Pablito Ruiz, que está por ahí, digamos, en algún lugar, lo perdimos.
Excelente, muy bien. Se califica como plagio entonces y se acaba esta polémica.
Sí.
No se habla más. Hoy día, en el programa de Radio Rock and Pop, un país generoso, se zanjó la polémica y es plagio.
Le pedimos a la prensa continental y mundial que ya no insistas con este tema porque
se acabó.
Ya se sabe ya.
Se acabó y Tame Impala a cancelar.
Estamos actualizando Wikipedia en estos momentos.
Excelente. Vamos al siguiente, a la siguiente estación.
Próxima estación.
¡Uy, qué satánico! ¡Qué satánico, Iván!
Vamos a desmitificar eso, Bené Núñez.
¿También se zanja?
En la columna de hoy.
¿Otro
se
tema planetario?
Otro tema planetario se zanja hoy en el viaje en el tiempo. Estamos escuchando Hotel California, por supuesto, este clásico de Eagles del año 1977, que un día como hoy, de ese año, porque la canción es del 76, perdón. En un día como hoy, un 4 de mayo del año 1977, se instala en la posición número 1 del ranking Billboard. Eso es lo que estamos conmemorando hoy.
Oye, yo lo conocí este hotel, po.
Llega por primera vez, po.
Están todos santos, está ahí en Baja California.
Exactamente.
Y por supuesto que le sacan provecho hasta el día de hoy, fotitos de la banda y todo.
Exactamente, bueno, Hotel California es el título de la canción del álbum homónimo, que se llama de la misma forma, de diciembre del año 1976 de la banda estadounidense Eagles. La canción se lanzó como sencillo el 22 de febrero del año 77 y, como les contábamos, un día como hoy llegó al primer lugar del ranking Billboard.
Ya, ¿por qué satánico?
Los créditos de la escritura son compartidos por Don Felder y por Don Henley y Glenn Frey, ¿cachai? Que son, digamos, son tres de los integrantes de la banda Eagles.
¿Pero por qué satánico?
La lírica de la canción, y aquí quiero entrar, ha dado para un montón de interpretaciones de fans y de críticos, ¿no? Que se ha hablado mucho con respecto a cuál es la extracción de esta canción, de dónde sale esta canción. Bueno, el caso es que se ha dicho que es una leyenda que se remonta mucho tiempo antes de que la canción se escribiera y hace referencia al fantasma de una mujer que aparecía algunas noches en el hotel e invitaba a los alojados a tomar copas en el bar.
¿Ya?
Hay versiones que apuntan, como tú planteas, a rituales satánicos, otra que habla de estar atrapado en el purgatorio y que se trata de eso, e incluso hay otros que dicen que el hotel es una metáfora sobre las adicciones a las drogas. ¿Ya?
Ah, mira.
Esas son las múltiples interpretaciones que se hacen con respecto a esta canción.
Bastante análisis, muy variado, diverso.
Bueno, pero Don Henley, el compositor de la canción...
Fuimos a la fuente,
sí, exactamente.
Sí, muy bien, Iván.
Dice lo siguiente, y lo ha dicho hasta el hartazgo, y está cansado de decirlo, pero lo sigue diciendo. La letra describe la creación del título como un resort de lujo donde puedes pagar la cuenta en cualquier minuto, pero nunca puedes salir. La canción es una alegoría sobre el hedonismo, la autodestrucción y la codicia de la industria de la música de finales de los 70.
¿Listo? Se da, listo.
Se acabó.
Lista la explicación, la comprendí.
Se acabó en el día de hoy cualquier interpretación satánica.
Es una metáfora.
El creador de la canción está explicando que es una metáfora sobre la industria de la música de fines de los 70, del hedonismo, de la autodestrucción, de cómo te exprimían los sellos. Exacto.
O sea, se puede escuchar tranquilamente.
Exactamente. Está en la lista de las 500 mejores canciones, por supuesto, en el número 49, ¿ah? ¿Eh? Una posición de privilegio. Y el solo de guitarra de la canción, que viene más adelante, se ubica en el octavo puesto de los 100 mejores solos de la guitarra en una encuesta hecha por Guitar World. Nada más ni nada menos. ¿Cachai? Y también está incluida en el Salón de la Fama del Rock como una de las 500 canciones que formaron el rock and roll.
Tremendo.
Así como en un lugar de privilegio absoluto, tanto en su solo de guitarra, en la canción completa. Así es que recordamos entonces el día que Hotel California llegó al número uno en el ranking Billboard. Vamos a la siguiente estación.
Próxima estación.
La racha.
Y a mí me mira así como,
¿qué es esto? Escucha esto, súbele, súbele.
Vale.
Eso, me saco la bolera. Me la saco.
No, mejor no.
Los zapatos.
Muy bien, estamos escuchando a Alagados. Son los Paralamas do Suceso. Banda brasilera, por cierto.
No me la sé, pero igual.
El amanecer del sol nos desafía.
Bien, oye, guerrero.
Digamos que los Paralamas sacaron gran parte de sus éxitos en español, porque tenían una pegada importante en Argentina, sí, en Colombia, en Chile también. Lo que no pasa mucho con las bandas brasileñas.
Es que no es necesario con las bandas también, porque tienen ahí un mercado gigante. Pueden sobrevivir, pueden
tienen
sobrevivir.
Su propio
lujos.
Mercado, tal cual. Bueno, un día como hoy, del año 1961, nace Herbert Viana, vocalista de Os Paralamas do Suceso. Banda que fue muy importante acá en Chile, que pegaba bastante. Una banda de veranos, se podría decir, ¿no? Estos eran hits de los veranos, sí, pero pegados, ¿no? Hicieron muchos conciertos acá.
Dos Margaritas,
en
buena
Chile,
canción también.
Dos Margaritas, muy buenas.
Aparece, bueno, Chile ahí, ¿eh? Aparece Chile, ¿eh?
Exactamente. Tenemos Coche Viejo, si quieres la puedes poner, Emi.
Qué lindo.
Estamos recordando también Coche Viejo. Mira.
Pero bueno.
Coche Viejo, porque
años que no escuchaba esto.
Yo también.
Me da alegría, fíjate.
Sí, claro.
Oye, aunque la historia del señor viene bastante accidentada.
Exactamente. Literalmente, en el año 2001, él tenía este fanatismo por volar en ultraligeros, ¿no? En estos vuelos que son tremendamente complejos, donde muchas veces estás a merced del viento, en
como
este caso no.
De lavadora con alas.
Exactamente, sufrió un accidente en el estado de Río de Janeiro. La nave se precipitó en la bahía Angra dos Reis y, bueno, murió su mujer. Su mujer,
sí, pues,
casado, o sea,
es tremendo drama.
Mucho tiempo, ¿no? Fue hospitalizado Viana, estuvo 44 días internado, buena parte de ellos en estado de coma, y cuando despertó, se dio cuenta que había quedado paralítico y perdió la memoria durante bastante rato. Con el tiempo empezó a recobrar sus recuerdos.
Tremenda tragedia.
Y volvió como a grabar música, ¿no? Hizo un par de discos como solista, y de hecho salió de gira con Paralamas ya sentado en una silla de ruedas sobre el escenario. Así es que claro, tiene una historia bastante, bastante triste y tremenda, pero lo queremos recordar en el día de hoy como el tremendo músico que es, y cómo pegó acá en Chile, porque fue un real hit, digamos.
Realmente.
Alagado, la canción que escuchamos antes, fue un himno, digamos.
Y volvieron con la banda en algún momento.
Sí, claro.
Ya no con el éxito de antaño, pero se valora, digamos, que después de todo lo que le pasó.
Sigan presentándose.
Sí, pues.
Sigan presentándose.
Siguen vigente.
Hasta el día de hoy. Seguimos haciendo el viaje en el tiempo. Esta es la próxima estación.
Próxima estación.
Dedicada a Luis Alberto Spinetta.
Vamos a cerrar con esta estación el día de hoy porque nos pilló el tiempo. Pero un día como hoy se grabó en los estudios de MTV el Unplugged de Charly García en el año 1995, un 4 de mayo. Por supuesto, el disco salió un tiempo después, por cierto. Y este disco se caracteriza por dos cosas fundamentales: por tener versiones muy interesantes, no solamente desenchufadas, que es como el código que pedía el formato, ¿no?
Claro.
Sino que son nuevas versiones y reversiones de los clásicos de Charly García.
Qué bueno, que esto es categoría inolvidable.
Esto es inolvidable, inolvidable.
O sea, está, mira, en la memoria rápida está lo de Charly,
sí.
En MTV Unplugged, está lo de Soda Stereo de Cerati,
sí, claro.
Con Soda, Soda está, en realidad.
Sí, claro.
Está lo de Los Tres,
está lo de
Nirvana.
Está lo de Nirvana. Está lo de Alice in Chains, que es un tremendo.
Oye, que vuelvan, ¿eh? Que vuelva el MTV Unplugged y que vuelvan los titulares, ¿ah? ¿Eh?
Que
el
vuelva
mismo día, ojalá.
Que vuelva MTV.
Sí,
MTV
que
vuelva. Ya es otra cosa.
Lo perdimos.
Bueno, el caso es que Charly García estaba en un periodo muy, muy complicado. Él estaba con todo este rollo del Say No More, muy destructivo, autodestructivo. De hecho, con la banda que tocó acá, había peleado a muerte, los volvió a juntar para tocar acá. Y después de este concierto, pelearon nuevamente en Miami mismo. Y chao. Y se destruyó esa banda de alguna manera.
¿Y quién llegó después, Iván, y debutaron en el Luna Park, nada más y nada menos? ¿Qué banda de músicos?
Bueno, llegaron muchos chilenos,
los
¿no?
Los chilenos que tocaban con Miguel Piñera
con
en
con
el
Miguel
Negro, pues.
Exactamente. Tal cual.
Ahí
llegaron
el cambio
ellos
de vida.
A hacerse cargo de esta banda. Hay un medley de Serú Girán también que tenemos ahí, que es tremendamente lindo, que es una
ponelo,
particularidad de...
Ponelo, boludo.
Qué lindo. Con María, cantando con María, que era su guitarrista, que murió lamentablemente muy, muy joven.
María Juana.
Y que era y que era un sostén. Se llamaba María Gabriela Epumer. Ese era el nombre de la. Y acá se olvida de la letra, que también es un gran momento, que queda
sí,
registrado.
Pues.
Acá, de hecho, dice.
Me olvidé la letra.
mira. Aquí está, mira. Qué lindo momento.
Y. Qué grande Charly.
Qué grande Charly García.
Le pasa a otro y no, pues no es lo mismo. El penal de Caselli, pero es Charly.
Ya, así que este tremendo disco se grabó un día como hoy, que tiene este gran melody de Serú y muchas versiones interesantes sobre sus clásicos. Con esto estamos cerrando el viaje en el tiempo del día de hoy y dando paso de inmediato, Bernie Núñez.
Espérate que vamos a aplaudir porque aterrizamos.
Sí, como buen chileno, aplaudimos cuando aterrizamos.
Bravo, el piloto.
Se aplaude cuando
¿Me puedo llevar la frazada?
Sí, puede. Pero no para toda la familia, usted nomás. Vamos a los resultados parciales de la pregunta del día.
Permiso exclusivo 24/7 para la pregunta del día en un país generoso. Presentado por WOM. Nadie te da más.
Hola, Citripio.
Hola.
Un muy mal Citripio.
¿Cómo estás, Chubaca? ¿Cómo estás, Chubaca? Ay, sí, nos recuperamos.
Un buen Chubaca y un muy mal Citripio.
Oye, corté el lago de Ewok, de verdad, me duele. Estas cosas las pueden leer mis hijas, ¿cachai? Me quita respeto con ellas. En un nuevo día internacional de Star Wars, echamos mano a las virtudes de sus personajes principales y los instalamos en el Chile de hoy. Sí, el Chile de hoy. ¿Qué personaje de la saga de Lucas podría contribuir a hacer de este un mejor país? Tremenda pregunta del día. Atención, está peleada la cosa del segundo lugar para abajo, ¿ah?
¿Eh? Ya.
Mira, con 15.13% de los sufragios, la opción Han Solo con su ingenio pensé que ganaba.
Yo también pensé que iba a ganar.
Un poquito más arriba, con un 15.8% de los sufragios, está la opción la princesa Leia con su determinación. Con un 16.9% en segundo lugar se ubica Darth Vader con su fortaleza. Y en primerísimo primer lugar, con mayoría, con apenas mayoría absoluta, marcando un 52%, está la opción Yoda. Con su sabiduría podría contribuir a hacer de Chile un mejor país. Oye, no alcanzo a leer ahí en comentarios. Bueno, mucha gente se acordó de Obi-Wan Kenobi,
sí,
¿eh?
Claro.
También tiene un espacio en nuestro...
Oye, les prometemos que mañana hacemos una pregunta menos rara.
No, está muy buena.
Es un compromiso.
Está muy buena, hay que experimentar. Hay, sí, que experimentar. Salir de la convención.
John Lennon hubiera escrito Imagine. No, po.
No.
Si no se experimenta.
Elon Musk habría lanzado un cohete al espacio.
No se experimenta.
No, oye. Igual agradecemos rapidito a Get Import, Soy Casi Perfecto, Bruce Wayne, Troncoso Paulina, nuestro amigo TTN, Marcelo González, Ignacio Aguilera, hay muchos que son ya los de siempre. Y algunos nuevos como Amor Meloso. Amor Meloso. Un gran saludo. Pedro Echeverría, tranquilo.
Desde el Chile que murió, ¿ah? Un saludo desde el Chile que murió.
Sí, tranquilo, está la policía ya. Mora Crema también, nuestro Han Solo, Laurita,